Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya en este lunes, día 18 de julio, a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una de la tarde y después, entre la una y 20 y las dos, con esa programación, el 97.9 de FM. Un magazine en el que abriremos varios frentes. A la una y 20 tú serás el protagonista en el espacio de Usted Dirá. Entre la una menos 10 y la una tendrás la posibilidad también de hacer tus peticiones musicales dentro de esa sección, la canción de tu verano. Tú nos dices cuál es esa canción emblemática, esa canción que te ha marcado ese verano tan especial, y nosotros te la ponemos aquí, en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Además, incluso puedes dedicarla a alguien o a ti mismo, ¿por qué no? También nos centraremos un poco en lo que ha sucedido esta mañana en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ferrol. Nos acompañará para ello el portavoz del Gobierno, el socialista Julián Reina, que además también es el responsable de urbanismo. Le preguntaremos por las diferentes obras que están en marcha en la calle Pardo Bajo y, por ejemplo, en la calle de la Iglesia. Pero te avanzo que el Gobierno local va a someter el próximo miércoles a dictamen en comisión el expediente de contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes. Los trabajadores de parques y jardines ya habían realizado diferentes concentraciones en los últimos meses, en las últimas semanas, para poner el punto de mira y la atención en la necesidad de renovar ese contrato y aumentar también el número de zonas verdes de la ciudad. No se ha hablado solo de este contrato, sino también del cartel de las fiestas de verano que el Gobierno municipal presentará en los próximos días. Conocemos que Álvaro de Luna y Muchachito Bombo Infierno actuarán en las fiestas de verano de Ferrol. La Junta de Gobierno local aprobó esta mañana en su reunión ordinaria los expedientes de contratación de ambos artistas. Además de Julián Reina, otra de las protagonistas será la gerente del Centro Comercial y de Ocio Odeón, Cristina Imaz. Con ella testearemos un poco, repasaremos esos campamentos gratuitos que ya están en las mismas condiciones prepandémicas para pues todos aquellos pequeños de la casa y de alguna manera también para facilitar a los padres la conciliación mientras realizan sus compras de verano. Estamos todavía en rebajas y queremos testear también un poco cómo ha sido los primeros días, esta primera quincena de junio, y también cómo está influyendo o no la inflación, el aumento de los precios en el consumo a través de este centro comercial. En la sección Libros COPE nos acompañará el aresano Juan Galán, que está presentando ya su segunda novela. Este próximo jueves lo hará en el Círculo Mercantil e Industrial de Fene. Y en los próximos minutos también contactaremos, en este caso, con una de las profesoras de la Facultad de Ciencias de la Universidad de A Coruña, porque ha sido un poco la coordinadora de un proyecto de aprendizaje al amparo de un convenio firmado entre la Mancomunidad y la Comarca de Ferrol y la Universidad de A Coruña, para facilitar a todas esas personas interesadas en adoptar mascotas guías para la educación y cuidado de los animales. Los alumnos de etología de la UDC han elaborado también un poco esta guía para proporcionar consejos a los nuevos propietarios y reducir el número de abandonos de todos esos animales que se refugian en Mouga, en el refugio de animales de Mouga aquí en Ferrol. Estos serán los asuntos principales de esta jornada. Pero también te tengo que contar más cosas, y es que ha sido un fin de semana cargado de celebraciones. La Armada celebró la festividad de su patrona este pasado sábado con la presencia de Diego Calvo, por su parte, que estuvo presente en ese parque, en esa sala de armas del Arsenal de Ferrol. También concluyó con éxito de participación la 22ª edición de la fiesta gastronómica do Pemento do Couto. Alrededor de 400 personas asistieron a la degustación, y también a la una, el pregón corrió a cargo del actor Suso Martínez e integrantes de la Orden de Damas y Cabaleiros do Pemento Movimiento do Couto. Histórica también la edición número 42 del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que ayer cerró las puertas de la edición más larga de su historia. 8 días de programación cultural y musical en los que la Villa Atención recibió alrededor de 100.000 visitantes. Supermercados sin existencias, cajeros sin efectivo dan fe de esas elevadas cifras que repercuten directamente en la economía de la villa. 43 formaciones musicales, más de 400 artistas entre músicos y artesanos se pasearon por este festival, que supuso un éxito de afluencia, ambiente y calidad musical en los diferentes espacios y calles de esta villa de Ortigueira. Y también te cuento que el sector de la construcción de vivienda en nuestra ciudad y en el área de influencia se mantiene con fuerza y solidez, a pesar de una coyuntura económica desfavorable condicionada por la carencia de materiales básicos para el sector y otras deficiencias logísticas, también por la falta de obra, de la mano de obra cualificada y por el alza generalizada de los precios. Aún así, los expedientes de dirección de ejecución de obra nueva y rehabilitación de viviendas aquí en Ferrol y en nuestro entorno crecieron alrededor del 22% en la primera mitad de este año 2022. Así lo dicen los datos del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de A Coruña, que preside Roberto Medín Gullat. Se registraron 168 expedientes en la primera mitad de este año frente a los 138 contabilizados en los primeros 6 meses del pasado 2021. Y también más asuntos, el secretario general de la Agrupación Provincial Socialista de A Coruña, el EUMES, y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, puso en valor ayer en A Coruña el paraguas social, dijo, impulsado en los últimos meses por los ayuntamientos del Partido Socialista y del Gobierno Central. Frente criticó una Xunta de Galicia que dice que lo único que hizo fue cambiar de presidente. También incidió en la diferencia entre socialistas y Partido Popular, tanto en los ayuntamientos donde gobierna el PSOE como en los que forma parte de la oposición. Puso el ejemplo de Ferrol y criticó que los populares votasen en contra de ese plan de movilidad, impidiendo el acceso a importantes ayudas europeas. También estamos muy pendientes de una reunión que ha comenzado a las 12 del mediodía en la sede del Partido Popular aquí en Ferrol, en el número 35 de la calle Magdalena. Allí, por ejemplo, el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, acompañado de José Manuel Rey Varela y otros diputados del Grupo Popular, están abordando diferentes asuntos de interés para la comarca de Ferrol, que os ampliaremos en ese informativo Mediodía COPE a partir de las 2:20. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hemos amanecido con brumas, cielos muy cubiertos que parecen que se van despejando conforme avancen las horas. Incluso no se descartan precipitaciones por la noche. La temperatura a estas horas en la ciudad de Ferrol ronda los 22 grados. Como siempre, tienen más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días para os en Ferrol e a súa comarca. Agárdanse unha mañá con néboas costeiras que serán desfacendo co avance da xornada. Pola tarde alternaránse nubes e claros e durante a noite é posible algunha precipitación feble e intermitente. As temperaturas máximas hoxe descenden con respecto ás acadas onte. Estaremos alrededor dos 23-24 graus con ventos que van soprar do sur e suroeste, frousos en xeral, con algún intervalo moderado ao longo do día. Isto foi todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora con el tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Diariamente son datos que nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Te cuento que el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón atendió este pasado sábado un incendio en una cocina ubicada en un edificio localizado en la calle Vilalba, en Agándara, alrededor de la 1 de la tarde. Los bomberos apagaron el fuego con extintores después de comprobar con cámaras térmicas la existencia de fuego en una campana extractora de la cocina. Y ya por la tarde también del sábado, la policía local de Narón avisó al Space de la salida de una columna de humo negro en la zona de Amenadas, en el barrio de Freixeiro. Una vez en el punto, los bomberos comprobaron que procedían de una quema de colchones y muebles y afectaba una superficie de unos 100 metros cuadrados próximo a las viviendas de la zona.
El Hospital Rivera Juan Cardona cuenta con especialistas de traumatología, ginecología, cardiología, maxilofacial, neurocirugía, urología, neumología, fisioterapia, digestivo, cirugía, entre otros, para cuidar de ti y de tu familia. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona, ahora del Grupo Rivera, ahora más cerca de ti.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, todos sabéis que en el refugio de Muga en Ferrol podemos adoptar a nuestras mascotas, animales que se han recuperado, que han sido abandonados, tanto perros como gatos que necesitan unos cuidados especiales y una adaptación una vez llegan a un nuevo hogar. Pues bien, el refugio de Muga está facilitando ya a las personas interesadas en adoptar mascotas guías para la educación y cuidados de los animales. Han sido elaboradas por alumnos de etología de la Universidad de Coruña, al amparo de un convenio con la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol y esta universidad. Lo principal, proporcionar estos consejos a los nuevos propietarios y reducir el número de abandonos. La profesora supervisora de, bueno, pues esta guía ha sido María José Servia. Ella es maestra de la Facultad de Ciencias en la Universidad de A Coruña. María José, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, unos manuales que han sido elaborados dentro de una actividad desarrollada en el marco de un proyecto que, bueno, pues se realizaron alumnos de la materia de etología del grado en biología. ¿Cómo surgió esta oportunidad de colaborar con la Mancomunidad de Ayuntamientos de Ferrol?
Bien, en la Universidad de La Coruña tiene ya una tradición en la realización de proyectos de aprendizaje-servicio, que son proyectos donde se establece una relación muy directa con algún tipo de entidad, de administración, etcétera, y con esa entidad lo que se detectan son necesidades que puedan tener y que podrían ser cubiertas por trabajos hechos por alumnos. Evidentemente no son trabajos profesionales ni se trata de voluntariado, porque los alumnos se espera que aprendan de esa colaboración. Es decir, los alumnos aprenden a hacer cosas implicándose en trabajos de la vida real con entidades reales y que tienen necesidades. De ahí lo de aprendizaje-servicio. Uh-huh. En el caso concreto de la Mancomunidad de Concellos de la Comarca de Ferrol, fueron los propios alumnos los que entraron en contacto con el refugio de Mougal, se pusieron en contacto con los responsables. Entonces es cuando ahí yo intervengo, porque yo soy, digamos, la facilitadora de los trabajos, pero son ellos los que los hacen realmente, y pues se firma un convenio de forma oficial para que estén cubiertos por un seguro, etcétera, pero son los alumnos los que toman la iniciativa de entrar en contacto con el refugio y de desarrollar este tipo de trabajos.
Uh-huh. Un trabajo a través de esas guías, de estos manuales que nos dan, bueno, pues consejos que a veces sabemos y a veces obviamos, con el objetivo de que estas mascotas, perros y gatos, estén lo más cómodos posibles y se pueda crear una convivencia, bueno, pues lo más armoniosa posible también en el hogar. ¿Cuáles son los contenidos principales de estos manuales y de estas guías? ¿Qué es lo que nos dan a conocer?
Bien, pues en estas guías son dípticos muy sencillos con texto, pero un texto limitado, precisamente no es una lectura pesada, es una guía muy simple, y la han elaborado, los alumnos han elaborado cuatro temáticas, que es recomendaciones para la introducción de un perro en una casa donde ya hay gatos, la introducción de un gato en una casa donde ya hay gatos, un manual relativo a los cachorros de perro, porque los cachorros en general pues a veces son un poco más problemáticos, y luego la introducción de un perro en una casa donde ya hay perros. ¿Por qué estas temáticas? Porque de lo que se trata es de facilitar o de promover la adopción de perros o gatos que estén en el refugio de Mougá y que los adoptantes tengan unas pequeñas guías muy, muy simples de cómo actuar cuando se lo llevan a casa. Si no hay otros animales, pues es una educación mucho más fácil en general, aunque estas recomendaciones también vienen muy bien, pero si ya hay animales en casa, ahí es cuando se establecen normalmente, pueden aparecer conflictos importantes. Entonces, estas guías lo que pretenden es guiar muy brevemente, muy simplemente, a los posibles adoptantes en el caso de que ya tengan otros animales. ¿Por qué? Porque cuando se establecen conflictos en el domicilio, es relativamente frecuente que los adoptantes vuelvan a dejar a la mascota adoptada en el refugio. Eso es lo que se quiere evitar.
Uh-huh. Bueno, diferentes pautas que nos recuerdan también, bueno, las necesidades de alimentación, de atención, de educación, de vacunas, etcétera, y de socialización, incluso que tienen estas mascotas. ¿En qué referencias bibliográficas, cómo se elaboró esta guía por parte de tus alumnos, María José?
Bien, los alumnos saben perfectamente que lo más importante cuando evidentemente se hacen estas guías es que tienen que tener bibliografía adecuada. Es decir, esto no puede, o sea, se pretende que estos alumnos que están estudiando un grado precisamente se acostumbren a utilizar bibliografía de calidad. Bien es cierto que cuando se trata de guías sobre la introducción, o sea, la educación de cachorros, todo esto, hay veces que hay información que está disponible en la web. Simplemente lo que hacemos es intentar evaluar o supervisar que las páginas web que utilizan como fuente de información sean páginas web de calidad. Y luego hay manuales clásicos de veterinaria, pues eso, manuales de autores reconocidos y de editoriales conocidas que incluyen, pues eso, que son manuales para la educación de cachorros, sobre comportamiento de perros o gatos, etcétera. Y esa es la bibliografía que se incluye como referencias que se han utilizado para la elaboración del documento. El propietario, evidentemente, si es un propietario que tenga mucho interés, puede remitirse a esta bibliografía mucho más amplia, y si no, pues al menos sabrá que esta guía está elaborada a partir de bibliografía de calidad.
Uh-huh. Bueno, me encanta porque, por ejemplo, en el caso de los perros recuerda algo básico, pero que a veces, bueno, pues obviamos en la educación de un cachorro o de un perro que necesita ser reeducado, introducido en un nuevo hogar. Dice, por ejemplo, uno de los consejos, no hablo idiomas, no soy una persona, necesito que me enseñen con premios o con correcciones para comprender lo que hago bien y lo que hago mal. Es decir, cosas básicas que muchas veces se nos pasan por alto, ¿no? A la hora de tener e introducir una mascota.
Efectivamente, hay consejos que pueden parecer muy, muy básicos, pero que es importante recordárselo a los posibles adoptantes. Esto de que los animales no hablan idiomas, es cierto, pueden intuir si las órdenes que les damos pues se hacen de forma amigable, si estamos enfadados, es decir, sí es cierto que no vamos a, tampoco queremos negar que los perros o los gatos nos entiendan. Sí es cierto que nos entienden, pero no entienden exactamente lo que hablamos, lo que decimos, etcétera. Hay que enseñarles. Y es cierto que la educación de estos animales parte normalmente de una enseñanza a través de premios.
Uh-huh, claro que sí.
Esto sí que es básico. Sabemos que además es información como muy obvia para cierta gente, pero no todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Luego, evidentemente, luego se incluyen consejos que ya son un poco más complejos, pues qué hacer una vez está en casa, a la hora de, pues eso, de hacer la limpieza, qué pasa cuando una mascota mordisquea mucho los muebles o cosas que tenemos en casa. Bueno, pues a lo mejor es que tenemos que tener cuidado nosotros, porque la mascota todavía no ha aprendido, sobre todo si es un cachorro.
Y porque le duelen los dientes también, como
efectivamente.
En muchos casos. Entonces, bueno, esta guía nos vendrá fenomenal para todos aquellos que queramos acoger y para evitar, bueno, pues esto que tanto se da, ¿no? El abandono en los animales, porque a veces también para tener mascotas en casa, bueno, pues necesitamos formarnos de una pequeña manera para que esto sea, bueno, pues, como digamos, lo más armonioso posible. Con lo cual, María José Servia, muchísimas gracias por darnos todos estos datos de estas guías que ya se ofrecen en este refugio de animales de Muga. Muy amable, gracias.
Muchas gracias.
Y te saludo a ti, que sintonizas esta emisora de la cadena COPE también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. A través de la aplicación de COPE Ferrol también puedes buscar esta emisora, la cadena COPE, y escucharnos con la mejor calidad posible.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Informes en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica es la señora doña Nieves Calvo Castro, viuda de don Segundo Santalla del Estanco de Canido, falleció en Ferrole en el día de ayer, a los 86 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Jesús y Puri, hijos políticos Marga y Dositeo, nietos Noelia, Diego, Eva y Rocío, nietos políticos, bisnietos, hermanos Puri y Jesús fallecido, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar mañana martes día 19 con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 5 de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Santa Cecilia, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3, en la sala magnolio del tanatorio crematorio San Lorenzo. Y la señora doña María Isabel Seijas Costa, conocida como Isa, falleció en el día de ayer habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Marina y Juancho, hermanos políticos Emilio Yáñez y Eugenia López, sobrinos Tamara, Iago, Álvaro y Pablo, ahijada Daniela, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
Y hace hoy día de playa, lo vamos a confirmar a continuación con la información de los Arenales de Ferrol.
Baby,
long as skies are blue.
Tenemos ya una temperatura de 24 grados en el centro de la ciudad departamental, con una sensación térmica un poquito mayor. En la playa de Doniños, por ejemplo, a estas horas la temperatura del agua ronda los 15 grados. El índice ultravioleta es un poquito más bajo que en días anteriores, alrededor de 7. Se irán despejando esas brumas para, por la tarde, dar paso a una jornada de sol con algunas brumas todavía residuales. Allí, por ejemplo, en el Arenal de Doniños, luce en el día de hoy la bandera roja. Hay marejada y ventolina, con lo cual muchísima precaución. Ondea la bandera roja también en el Arenal de Penencia, en San Jorge y en la playa de Ponzos, que además cuenta con fuerte marejada y allí los cielos todavía están nubosos, al igual que sucede en Penencia y en Cobas. Poco nuboso en los arenales de Caranza y Agraña, que una jornada más lucen bandera verde. Hay que tener especial precaución en los arenales de Esmelle, Cobas y Santa Comba, donde ondea la bandera amarilla por marejada de fondo y viento que sopla, bueno, fresquito, ventolina. Bueno, hay unas condiciones todavía en cuanto al viento, que soplará moderado del sur en toda esta jornada en las playas de la ciudad de Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Vamos con los datos de la agenda cultural y de ocio. Hoy se pone el punto y final a las fiestas del Carmen en Aspontes. Tras los pasacalles de por la mañana, seguirán actividades por la tarde como el Parque Activo o la Fiesta de la Espuma, que comenzará a las 4:30 en el Campo da Feira. El Festival Internacional de Folclore comenzará en la avenida 8 de marzo a partir de las 8:30 de la tarde, y las orquestas Los Satélites y Claxon cerrarán los festejos esta noche con la verbena, que comenzará a las 10 de la noche en la Plaza del Carmen.
Y aunque sé que cada día me lastima.
Y durante estos días podemos disfrutar de las visitas guiadas que se organizan en Ferrol a cargo de Ferrol Guías. Podremos conocer el interior del Arsenal Militar, del Cuartel de Dolores o del Palacio de Capitanía. Además, hay rutas por Ferrol Bello y el barrio de Amadalena, también por el Castillo de San Felipe o la ruta modernista para conocer la arquitectura ilustrada de la ciudad. El escritor afincado en Ares, Juan Galán, presentará este jueves día 21 su segundo libro en el Círculo Mercantil e Industrial de Fene a partir de las 8:30 de la tarde. Se trata de la novela histórica El eco de tu voz, que trata la historia de dos mujeres en el año 1919 y de la que hablaremos en el magazine de hoy a partir de la 1:30. Y el Centro Comercial Odeón vuelve a organizar los campamentos urbanos de verano para niños y niñas entre los 4 y los 12 años, hasta el 26 de agosto. Se trata de actividades y juegos totalmente gratuitos que se celebran en la Plaza de Eventos, de lunes a viernes de 11 a 1. Los participantes disfrutarán de zonas para los niños, zona de saltos, zona Lego, zona de talleres y juegos. Bueno, todo ello supervisado por 4 monitoras que estarán encargadas de dinamizar estos campamentos. Y vamos ahora con la canción de verano. ¿Cuál es la canción de tu verano? Bueno, pues Juan, desde el Ayuntamiento de Ares, nos pide estas vacaciones de verano de Fórmula Quinta. Yo he ido indagando un poquito y esta canción sonaba en el verano del año 1972. Si quieres pedirnos tu canción de verano, la canción de tu verano, puedes escribirnos al teléfono 687-9682. 687-968291, nuestro WhatsApp 687-968291.
Desde que te conocí, paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza
a despertar.
Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Volvemos a la 1 y 20.
La primavera es mejor. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos a estas horas de la tarde de este lunes día 18 de julio la emisora de la cadena COPE Ferrol, esta emisión local y comarcal. Hablaban nuestros compañeros de trenes y, por cierto, los incendios están provocando que Renfe haya decidido suspender hasta nuevo aviso todas las circulaciones ferroviarias entre Galicia y Madrid por un incendio en Zamora, iniciado concretamente en Losacio, que ha obligado a suspender la circulación de la línea de alta velocidad. Según ha informado Renfe, los trenes afectados hasta el momento, entre ellos está el Alvia 4064, que hace el recorrido Ferrol-Madrid y viceversa. La compañía ha asegurado que ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para los viajeros de los trenes afectados, y los viajeros podrán continuar en tren, ya no en tren, sino en otro tipo de alternativas, hasta llegar a su destino final. Así están las cosas con estos incendios que han arrasado, buena parte de nuestra comunidad, del país. Bueno, se están quemando muchas hectáreas, una situación, la verdad es que terrible. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamarnos al 981-33-3105 o bien mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol, es el 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver, yo llamo de aquí de Caranza, referente a la playa, y tendría tantas cosas que mencionar, pero bueno, a ver si me voy quedando con alguna. Primero, los contenedores que están al lado de la ducha, según se baja por la ermita, aquello no se puede pasar por allí. No es que huela a basura, no. Aquello huele que ya no tiene nombre, es que no hay comparación, tienes que escapar corriendo. No sé lo que hay allí dentro de aquellos contenedores, pero aquello es horroroso. Segundo, el campeiro, que es la playa, que no es playa, es campeiro, que echas una toalla allí y tienes que pasarte días sacándole todos los yerbajos, esos pinchos que se te meten en las toallas, saca unos trocitos de arena, lo demás es horroroso. Tercero, la bajada que hay en lo que es la mitad de la playa. Vamos a eso, empieza por la ermita y termina allá. La bajada. Uh-huh. Aquello no es una bajada, aquello es una corredoira, baches, piedras, que digo yo, pero como no nos matamos, unas personas que ya estamos en una edad, cuarto, aquellas escaleras horrorosas que el día que caigamos por allí ya no llegamos al final vivas. Y como es, y después las piedras, lo que echaron allá al lado de la ermita, grava picada de piedra, uh-huh. Sí la echan, ¿vale? Ahora viene el invierno, empieza el mar vivo, empieza a echar todas las piedras para donde está la arena, y entonces la playa ya no es playa, es pedruscos, todo pedruscos, que vas andando y vas, ¡ay, ay, ay! Pierdes el equilibrio, te caes, ¡horroroso! Digo yo, pero este ayuntamiento, una playita que tenemos aquí en la ciudad, cuesta tanto mantenerla un poquito, para todas las personas que viven cerca y vienen aquí, que se está de maravilla. No entiendo lo que tenemos, que por un poquito de dinero, pasar un tractor que arranque toda esa tierra, cuando viene el no lo entiendo, no lo entiendo, ¿no?
De acuerdo, pues ahí queda
no
esta queja.
No entiendo nada, nada, es que parece mentira que vivamos, dice que en el primer mundo. Primer mundo, yo no sé cuál es el tercer mundo, pero esto sobrepasa el tercer mundo, ¿eh?
De acuerdo. Y ahí queda esta queja.
No hay esto, ¿eh?
Muchísimas
no.
gracias por su
Venga,
llamada. Saludos.
Hasta luego.
Bueno, seguimos con opiniones. Leo un mensaje que dice así. Buenos días a todos. Desearía pedir al concejal que corresponda que se ocupe un poco más de los hierbajos que hay por todo Ferrol. Hierbas enormes, plantitas en las aceras, calles y plazas dan a la ciudad un aspecto de descuido y suciedad. Muchas gracias a COPE por mantener este espacio abierto. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por llenarlo con vuestras llamadas, mensajes, dudas, inquietudes, sugerencias que tienen cabida. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me encantaron unas palabras que pronunció el otro día el concejal amigo Tomé, que Ferrol desde arriba, en vista de avión o de dron, es precioso, tiene unas costas, unos acantilados, pero cuando bajas al suelo, oiga, no hay más que por callada. Eso le doy la razón al señor Tomé, y que vayan tomando nota. Y el alcalde en los plenos tiene que estar hasta que está el último de los visitantes. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, por esta queja. Estamos en Usted Dirá 981-3331-05.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Me voy nuevamente al WhatsApp, dice un oyente en este caso, a ver si consigo leer el mensaje. Sí, dice, buenos días, felicidades en el día de hoy, en esta jornada, a todas las marinas. El pasado sábado también se celebró el Día del Carmen. Bueno, pues felicidades también a todas las Carmes, Carmiñas, etcétera, etcétera, desde aquí, desde la cadena COPE. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, hoy se va a ir de queixas. Resulta que aquí en Narón puñernos, señor, unos camións enormes, non entran por varios sitios. Os contenedores cambiarnos, ocupan, quitaron puestos de aparcamiento, unos contenedores enormes, e fora de sitio. Temos que andar un pedazo bárbaro. Mira, eu xa cambiei, puse en un centro que non podo ir á iglesia, ao cementerio, a Castro, e xa puse en un centro de flores artificiales, porque non podo baixar a carretera de Cedeira, baixar aquelas escaleras por desperdicios. Entonces vai de todo, quitou postos de traballo, vían tres rapaces no camión, agora ven un. Todo eso, os camións que costaron, os contenedores que todo costou moito, era mellor darlos aos obreros. Estamos moi xente moi descontenta, porque protestamos todos. Eu vim ayer á misa aquí a Castro, que hai tempo que non viña, e deu-me pena ver a porquería que a xente, como non pode baixar, tía na esquina do cementerio, onde estaba o contenedor. Vamos á misa, temos enfrente toda aquela porquería, e cada vez a máis. Señora alcaldesa, mira un pouco polos ciudadanos, porque os contenedores non é aquí sola, en todos os sitios non está a xente contenta, temos contenedores grandes. Quitaron, custaron un montón, e a xente non está contenta, non los poño, ou sea, temos que andar un cacho, pero por todos os sitios, non é aquí solo, un Narón. Así que non sei que fixo aí tuvo un fallo, eh? Quitar postos de traballo, non estar a xente contenta, e gastar un montón, porque esos contenedores costaron moitos cartos, e a xente non está contenta, estábamos moi bancos que tiñamos. Así que non sei que vai pasar, que están polos ciudadanos non miran nada, miran o ben deles, nada máis. Gracias, COPE, gracias. É que nos desesperamos en ver estas cousas, sabe? É que non podemos facer nada. Gracias.
Pois aí queda esa queixa, Graciñas. Saúdos.
Gracias.
Bueno, y seguimos porque la situación es bastante crítica en cuanto a los incendios. Han desalojado más de 700 vecinos de 30 núcleos por los incendios en provincias de Lugo y Ourense. Aquí, afortunadamente, el pasado viernes tan solo se registraron dos incendios forestales que quemaron alrededor de una hectárea de monte, uno en Santa Mariña do Monte, San Sadurniño, y otro al pie del Parque Eólico Nuevo en el Monte del Seixo, en Narón. Además, bueno, pues han hallado el cadáver de un hombre de 69 años en una zona quemada de Ferreruela, en Zamora, y también ha muerto un brigadista que trabajaba en la extinción del incendio de Los Acio, en Zamora, un incendio que ha provocado que se hayan suspendido las conexiones ferroviarias entre Galicia y Madrid. Desde luego, una tragedia lo que está sucediendo. Al hilo de esto, dice un oyente a través de un mensaje, un saludo para todos esos bomberos que se están jugando la vida durante estos días. Gracias, desde luego, sí, gracias a todos estos profesionales que intentan luchar, a veces con medios insuficientes, en contra del fuego. Bueno, y más opiniones, dice un oyente. ¿Qué pintaba el sábado el alcalde en un acto de idolatría religiosa en el Arsenal? Que vuelva a pedir el voto de izquierdas para las próximas elecciones. Y otro oyente dice, hola, buenos días. Quería expresar lo siguiente por la empresa Monbus. Me gustaría comentar que tienen a los conductores explotados. No tienen ni tiempo de hacer un pipí, dice, con perdón, haciendo 12 horas diarias y un sinfín de más cosas. Parecen tercermundistas las situaciones. Un saludo y muchas gracias. Nosotros seguimos con una nueva llamada cuando es la 1:30 de la tarde de este lunes, día 18 de julio. Seguimos aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo el otro día vi una acción muy fea en la Plaza de Armas. Una chica iba con un perro. El perro, pobriño, hizo sus necesidades y no se le ocurrió mejor cosa a la chica. Como no tenía bolsas o no le gusta llevar bolsas para recoger, pues cogió la arena de la plaza y tapó la porquería. Ahora va usted andando y pumba, y se la ventila toda con los zapatos, ¿eh?
Uh-huh.
Ya me dirá, eso no es no hay derecho. Ah, y quiero otra cosa decirle, y ya termino. Por favor, lo de la calle Dolores, las jardineras que hay con los magnolios, por favor, que los limpien y que los arreglen y que los regeneren, por favor, ¿eh? Porque es una porquería. Ferrol está, que da pena. Y después quieren que sea de la humanidad. Anda ya, hombre, este hombre no sirve para nada, que se largue. Él y todos. Adiós.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. 981-33-3105 y nuestro WhatsApp 687-968291. En los próximos minutos, en el último tramo, charlaremos con el portavoz del Gobierno de Ferrol, Julián Reina, también responsable de urbanismo. Hoy ha habido, bueno, pues adelantos importantes y asuntos en esa Junta de Gobierno local que trataremos. También nos acercaremos hasta el Centro Comercial Odeón y en la sección Libros COPE entrevistaremos al escritor Juan Galán con motivo de la publicación de su última novela. Última llamada, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, yo quería decir que la señora que habló de la playa de Jaranza se quedó corta, porque mira, aquí junto a los auditorios tenemos un campo frente al mar maravilloso en el paseo marítimo. Te digo que te cubre la hierba, es terrible como está. No, lo podan año a año, pero este año se les debió de olvidar, porque la asociación de vecinos no sé qué ve. Es que me quedo tonta, que no sé qué ve, no sé cómo no les da vergüenza, tanto la playa como este campo, que se sentaban la gente con una sombrilla y estaba de maravilla sentada en una silla, está que da vergüenza todo, todo Jaranza da vergüenza. Y la asociación de vecinos, pues no sé qué ve, no debe de tener gafas, porque eso es de verdadera vergüenza, es de juzgado de guardia ya todo. El alcalde ya es tontería nombrarlo, porque la gente nada más que sale a protestar, pero a la calle no salimos. Entonces, nos está bien todo lo que nos pasa. Gracias.
Gracias, saludos. Nos llegan opiniones y mensajes que los dejamos ya para mañana porque seguimos con más programación, con más información en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Neste luns, nesta sección Libros Cope, achegámonos á segunda novela, o segundo libro que escribiu Juan Galán. Está afincado en Ares, ele coruñés, e estivo máis de 20 anos traballando como mestre na Escola de Idiomas de Ferrol. No pasado ano 2021, publicou o seu primeiro libro, Romance de los Naranjos en Flor. Este segundo, que xa veu a luz en maio deste ano 2022, é El eco de tu voz. Con Juan imos a falar do que trata un pouquiño que comezou nisto da escritura. Juan Galán, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un libro que xa se presentou no municipio no Cavitas, en Ares, o pasado día 13 de maio deste ano. Este xoves imos a ter unha nova oportunidade a partir das 8:30 no Círculo Mercantil e Industrial de Fene para saber un pouquiño máis deste libro que fala un pouco tamén da nosa historia e conta a vida un pouquiño desas dúas mulleres nuns tempos complicados, non, Juan?
Pues sí, realmente a historia, bueno, vai sobre mulleres, as mulleres son as protagonistas, e a historia, principalmente a trama, trátase de la historia de unha anarquista coruñesa que se chama Fabiana Ponte, que coñece en maio de 1916 a escritora Virginia Woolf, que ven a Coruña a pasar uns meses. Entón, aí inician unha relación apaixoada. Esa é a trama principal, unha trama amorosa, aínda que, digamos, hai outros elementos importantes, outras persoaxes importantes, como son a aparición de na novela de Emilia Pardo Bazán. Digamos, o tema do feminismo, de a posición, a reivindicación feminista, sobre todo das escritoras, como Pardo Bazán e Virginia Woolf, pues eso é tamén un tema moi importante na miña novela.
Juan, que época histórica comprende un pouquiño el eco de tu voz? Porque xa, por exemplo, nese primeiro libro, en Romance de los Naranjos en Flor, tamén quería te preguntar un pouquiño polas localizacións. Non sei se está ambientada aquí na nosa contorna. Sí. Explícanos un pouquiño.
Sí, digamos, na primeira, na Romance de los Naranjos en Flor, digamos, as ubicacións son máis amplias. Tamén aparece Castilla, aparece Alemania, Galicia. No caso de El eco de tu voz, a acción transcorre principalmente entre Santiago e Coruña. Coruña es nuevamente, digamos, o lugar onde eu fago transcorrer as miñas tramas, ¿no? Sobre todo a Monte Alto, que é o meu barrio. A nivel temporal, digamos, a trama principal, a trama amorosa, transcorre entre maio e setembro de 1916. Pero bueno, nas miñas novelas hai moito de o que se dice en inglés flashback, es decir, cambios temporais atrás e hacia adiante. Entón, aparecen tamén escenas, digamos, o ano 2000, o ano 2005, 2010, en Santiago en concreto, ¿no? Pero realmente a trama principal, digamos, o que ten máis interese é, digamos, a descripción dos modos de vida, esta relación amorosa, no ano 1916, principalmente na Coruña.
Juan, ilustracións de Susana Bermejo, editado por Medulia, que aporta tamén Susana Bermejo con estas ilustracións ao teu libro?
Bueno, realmente eu coñecín a Susana Bermejo casi por casualidade, nun evento que hubo en Ferrol no pasado novembro, no cantón de Molins. Falei con ela porque quería poñerlle ilustracións a primeira novela. Non ten ilustracións, pero que eu quería poñerlle ilustracións a esta segunda novela, e justamente foi unha casualidade que falei con ela. Ela é unha enamorada de Virginia Woolf. Interésalle moito o tema do feminismo. Entón falamos un pouco do que queremos facer e pronto conectamos. Penso que ela supo ler moi ben o que quería transmitir, e para min as ilustracións, tanto da capa como as cinco ilustracións do interior, pues son moi 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 acertadas.
Juan, como comezas a escribir? Por que motivos é que che impulsa a publicar este primeiro libro o ano pasado e a seguir escribindo? Como foi este proceso?
Bueno, pues eu, que teño agora 61 anos, non son un escritor, digamos, de longa tradición, non? Empecé a escribir hai 3 ou 4 anos, estive unha época, bueno, pues, de baixa laboral, e despois, no ano 19, despois veo a pandemia, e aí vin que tiña moito tempo libre e que tiña ganas de expresarme, non? Eu sempre quise ser escritor, pero nunca me atreví, fui un profesor de inglés moitos anos, e non atopaba o tempo para escribir. Entón, aí, nesa época, pois, que se estaba moito tempo en casa, pois empecé a pensar en escribir algo. A mí me interesaba o tema, eu son, a parte de escritor, investigador da memoria histórica democrática, entón quería escribir sobre o tema dos prisioneiros republicanos, ese é o tema, a represión dos republicanos, ese é o tema da primeira novela, uh-huh. A Romanza de los Naranjos en Flor. Entón, pues, bueno, pues, decidín poñerme a escribir e aí saíu, realmente. E, para min, que estaba unha época difícil da miña vida, para min, en certo modo, a literatura salvoume, salvoume desa situación de depresión que eu tiña, de ansiedade, e, bueno, pues, agora estou nun camiño de crear unha, bueno, pues, unha miña literatura, un meu estilo propio, a parte xa desta segunda novela, xa estou escribindo a terceira, e tamén estou preparando un traballo de non ficción sobre refugiados republicanos en Francia.
Uh-huh. Juan, como aprendiches a escribir? ¿Foi algo innato? ¿Realizaches algúns cursos de formación, no. escritura? ¿Cómo foi?
Non fun nin a cursos, nin eu son autodidacta. Sempre fun un bo lector. Penso que teño certa, non quero ser pecar de falsa modestia, pero creo que teño certa capacidade para crear tramas e crear historias. Eu escribo novela histórica, non? Utilizo uh-huh. acontecimentos históricos e sobre eso creo unha trama, non? Bueno, pues é eso, non, nunca fun a ninguna clube de escritores ou estive en clubes de lectura e tal, pero eu son autodidacta e leo moito e penso que un escritor ten que ler moito para poder aprender pues de outros escritores, non?
Ese é o mellor aprendizaxe, dende logo.
Sí, penso que sí.
Juan Galán, moitísimas grazas por estar conosco este anaquiño de tempo e xa sabedes, presentación este xoves ás 8:30 no Círculo Mercantil e Industrial de Fene ou senón tamén o libro nas librerías da nosa contorna. El eco de tu voz, de Juan Galán. Graciñas, boa tarde.
Gracias a vos. Hasta logo.
Campaña de promoción do Pemento do Couto, do 18 ao 29 de xullo, cun total de 16 establecementos participantes. A clientela entrará no sorteo dunha cea valorada en 100 euros, que se vai sortear en cada un dos locais. Achégate a Narón a degustar estas exquisitas tapas. Organiza Concello de Narón. Festas da Fraga nas Pontes. Desfruta do Festival Fol da Fraga os días 23 e 24 de xullo. Concertos, pasarrúas e finalizamos o 25 coa Romería da Fraga, onde poderás disfrutar da sesión vermú e verbena coas diferentes orquestras. Festa do Carme da Fraga nas Pontes. Unha cita obrigada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar también al centro comercial Odeón para testear un poco todas las actividades que también realizan y vuelven a la normalidad en este verano del año 2022 y para saber un poco también el comportamiento que estamos teniendo ante estas rebajas de verano en un contexto tan complicado también como el que estamos viviendo de aumento de la inflación y subida de precios. Nos acercamos hasta allí, hasta este centro comercial ubicado en Narón para charlar con su gerente, Cristina Imaz. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, empezamos un poco por las actividades que se retoman, como esos campamentos de verano pensados para niños y niñas entre los 4 y los 12 años. ¿Volvéis a la normalidad? ¿En qué condiciones se ofertan estas actividades de conciliación en vuestro centro comercial? Cristina, cuéntanos.
Pues sí, Ada, la verdad es que este año empezamos otra vez con los campamentos de verano de Odeón. Llevábamos pues desde el 2019 sin poder ofrecérselos a nuestros clientes. Si bien es cierto que el año pasado pudimos ofrecer algún tipo de actividad, más bien taller, creativos, a los niños las medidas de seguridad eran muchísimo más elevadas y al final pues lo tuvimos que hacer en un local, por lo tanto no era tan atractivo para los niños. Pero sin embargo este año, pues gracias a que la situación está mejor, pues hemos vuelto a realizar los campamentos de verano como eran antiguamente, ¿no? Bueno, antiguamente, en el 2019, como antes, prepandemia, ¿no? Como uh-huh. se dice ahora. Entonces, pues nada, tenemos los Summer Camp, que al final empezaron el viernes 8 de julio con una fiesta de inauguración con juegos gigantes que a los niños les encantó. Y después ya llevamos una semana con ellos. La verdad es que la gente ha respondido súper bien. Yo creo que estaban deseando que los hiciésemos porque, como siempre, tenemos nuestra zona de cama elástica, nuestra zona del Lego. Tenemos después también una zona de talleres, de juegos populares, hacemos actividades. Cada día hay una cosa diferente. Siempre tenemos cama elástica y Lego, ¿no? Para que los niños también desahoguen un poco en la cama elástica y se tranquilicen un poquillo también en la zona Lego. Pero después siempre tenemos unas actividades que van cambiando todos los días. Por ejemplo, en este mes de julio nosotros la temática que le hemos puesto pues ha sido verano espacial, ¿no? Y entonces hacemos gincanas, juegos musicales, títeres, karaoke, hacemos bailes de TikTok, todo relacionado con el mundo espacial. Y la verdad es que los niños están respondiendo súper bien, los padres están muy contentos porque al final pues tienen un poco de tiempo para realizar sus compras o para tomarse un café o para simplemente relajarse un ratillo. Y nosotros encantados de que los niños estén aquí.
Uh-huh. Son campamentos totalmente gratuitos. Cristina, ¿qué tienen que hacer para inscribirse? ¿Cuáles son un poco las condiciones?
Bueno, no, no tiene que hacer una ficha de inscripción puramente como en un campamento. No tienen que venir todos los días, no tienen que estar las dos horas que es. No, pues como todos los años acercan a los niños a la zona de la plaza de eventos, que es donde están los campamentos de verano, y nada, con una pequeña ficha de inscripción para tener controlado al niño, pues ahí se queda a jugar con las monitoras perfectamente preparadas para ellos, jugando como ellos, y nada, los padres pues paseando cerca, lo que como ellos quieran, ¿vale? O sea, no te tienes que apuntar previamente como en un campamento para guardar una plaza, no. Tú aquí vienes, te apuntas, ¿te viene bien una hora? Pues una hora. ¿Te viene bien media hora? Pues media hora.
Uh-huh. De 11 a 1, todos los días, de lunes a viernes, esos campamentos de Odeón para facilitar de alguna manera las compras también a los adultos. Cristina, sí. ¿Cómo vais un poco con estas rebajas de verano? ¿Cómo han ido hasta el momento? Y no sé si estáis notando un poco la coyuntura económica del país y a nivel mundial en cuanto al aumento de la inflación, en cuanto al aumento de cosas básicas como el pan, la luz, la electricidad o los combustibles. ¿Esto está afectando en el consumo? ¿Cómo lo veis?
A ver, yo creo que esto está afectando no solo en las rebajas de verano, sino que ya lleva afectando pues desde marzo, enero, febrero, marzo, ya con la subida del gas, de la luz, que nos afecta a todos, ¿no? Sí que es cierto que las rebajas de verano no son las más importantes del año, pero sí que notamos como un ánimo un poquito diferente en las últimas semanas de junio, en julio. La verdad es que tenemos el centro comercial muy, muy animado, sobre todo por las mañanas. Notamos que la gente pues viene a comprar, no tanto a las rebajas. Yo quiero pensar que la gente tiene ganas de normalidad y pues viene el verano y se compran pues un vestido, se cambian el móvil, ¿sabes? Un poquito más ajustado el consumo, por supuesto, como nos volvemos todos, pero yo veo a la gente animada, por lo menos la gente que viene aquí, pues la ves comprando, la ves animando, no sé. Veo movimiento y veo positivo. ¿Qué pasa? Con la situación que tenemos todos, pues a lo mejor en vez de comprarse dos vestidos, pues se compran uno, ¿vale? Claro. Pero bueno, por lo menos ves movimiento, se mueve el centro y eso pues da gusto.
¿Tenéis previstas nuevas aperturas? ¿Cómo va evolucionando un poco también el tema de las llegadas y salidas de operadores y de marcas a vuestro centro comercial?
Sí, bueno, como hemos dicho siempre, hay operadores que salen y hay otros operadores que entran, ¿vale? Sí, se va a ver a lo largo de este segundo semestre del año movimientos en el centro comercial, se irán diciendo poco a poco, ¿vale? Cuando las marcas lo consideren apropiado y nada, pues esperando pues a darle mayor oferta a nuestros ciudadanos que Ferrolterra.
Cristina, para finalizar, aparte de estos campamentos, estos Summer Camp de verano para los más pequeños de la casa, como decíamos, de 4 a 12 años, ¿qué otras actividades tenéis previstas para estos meses estivales?
Bueno, nosotros en los meses estivales siempre hacemos los campamentos de verano porque entendemos que la gente con tanta fiesta popular, pues se va los fines de semana a las aldeas, han pasado siempre, ¿no? Pues este fin de semana la fiesta del Carmen. Y nosotros tampoco queremos competir con ninguna fiesta, por lo tanto nosotros durante el verano tenemos un verano tranquilo, sobre todo cubriendo las mañanas de los días de semana, y en septiembre sí que retomaremos con nuestras actividades, pero bueno, eso lo dejamos ya para finales de agosto, para contaros un poco más.
Cristina, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles de lo que sucede, bueno, en uno de los centros comerciales, el único que tenemos en nuestras inmediaciones, tanto de ocio como donde vamos a encontrar cualquier tipo de producto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Rebajas de julio en Óptica La Gándara. Descuentos de hasta el 50% en nuestras colecciones de sol y graduado. Recuerda, en el mes de julio, precios sensacionales. Óptica La Gándara, en Plaza Novada Gándara, Narón. Más de 20 años con vosotros.
Es un monte madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En los próximos minutos vamos a repasar importantes asuntos de la ciudad de Ferrol y lo vamos a hacer con el responsable de urbanismo y también portavoz del gobierno local. Lo tenemos hoy en estos estudios de la cadena COPE, Julián Reina. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de diferentes obras que están en marcha en nuestra ciudad, y es que el pasado viernes visitaban ustedes conjuntamente con el alcalde, por ejemplo, el primer tramo de la obra de la calle de la Iglesia. ¿Están ustedes contentos con los plazos? ¿Cómo va marchando la obra? ¿Cómo veremos la calle Iglesia finalizada una vez rematen todos estos trabajos?
Bueno, las obras están evolucionando como se esperaba. La verdad es que, bueno, solo hay que ver la obra para ver la cantidad de gente que está allí trabajando de manera ordenada, según lo que esperábamos. El objetivo que tiene la dirección de obra y que tiene este gobierno es que vayamos avanzando lo más posible en tramo a tramo, es decir, de dos manzanas en dos manzanas, si bien es cierto que valorábamos la visita del viernes, la posibilidad de comenzar con las demoliciones en el siguiente tramo, con el fin de meter el equipo que está actualmente en el primer tramo, en el segundo tramo, y meter otro equipo más en el primer tramo para cerrarlo cuanto antes. El objetivo que tiene este gobierno es ir dejando lo más rematada posible sin llegar a los remates finales, pero dejar lo más reurbanizada posible la calle antes de abrir los siguientes tramos, con el fin de poder ir adaptando el uso para la gente, recuperar pues esa normalidad en la calle, la medida que la obra nos lo vaya permitiendo. Uh-huh. En resumen, va a ser una transformación que nosotros consideramos que va a ser simbólica, es la devolución de las calles a las personas, reduciendo el espacio para los coches. Por lo tanto, creemos que va con el modelo de urbanización que queremos para esta ciudad y el modelo de urbanización del siglo XXI.
Señor Reina, ¿para cuándo podría estar finalizada la obra?
Es pronto para poder decir. Para poder decir eso, en principio, como comentábamos, el primer tramo tenía una previsión de 4 meses, ya hemos consumido el primero y repito que vamos a buen ritmo, pero es un poco pronto porque también sabemos que según se va avanzando, pues en principio no nos hemos encontrado nada raro, pero puede haber mil elementos que ralenticen o aceleren, ojalá, la obra.
Para este próximo viernes, día 22, estaba previsto la finalización de esas obras en la calle Pardo Bajo. ¿Podría haber más retrasos? ¿Por qué motivos? ¿Cuándo estarán rematadas estas obras y por qué se han dilatado en el tiempo?
Nada, es muy sencillo. Dentro de los acontecimientos que ha habido a lo largo de los últimos meses, pues sabemos que hubo unos problemas de suministro, sabemos que apareció la alcatruz y hubo que tomar la decisión de qué se hacía con él. cómo mantenerlo, cómo recuperarlo según la cautela arqueológica que figuraba el proyecto. Y dentro de todo, bueno, pues de todas estas cuestiones que han ido ocurriendo, estamos en un proceso de diálogo con la empresa, con los informes técnicos emitidos por la dirección de obra, con el fin de ver qué plazo hay que ampliar y qué plazo no. Hemos mantenido reuniones con los hosteleros, a los que tenemos que estar absolutamente agradecidos por su paciencia y su comprensión y su colaboración, y lo que nos queda al gobierno es intentar acelerar el máximo posible. Ya se está viendo cómo se incrementa los equipos que están trabajando, cómo había una serie de dificultades en función de los trabajos que se están ejecutando, porque las canalizaciones, lo que viene siendo los pluviales y el saneamiento, hay que hacerlo, como todo el mundo comprenderá, en línea, ¿no? El tubo hay que ir metiéndolo progresivamente, entonces en ese caso era complicado meter más equipos, pero he hablado con la empresa, una vez que se están finalizando esos trabajos, lo que corresponde es avanzar cuanto más, o sea, todo lo que se pueda. De hecho, tenemos, según nos transmite la dirección de obra, la intención que hay es poner dos equipos, en el centro de la calle y empezar a trabajar del centro hacia los dos extremos con el fin de avanzar lo más posible y acabar cuanto antes la obra. En breve plazo sabremos cuánto se le va a ampliar, si es cierto que va a haber una ampliación y que está comunicada. No la fecha concreta, pero que sí que está comentado con los hosteleros y les daremos la respuesta definitiva.
Señor Reina, ¿por qué sería bueno para la ciudad proceder a su peatonalización paulatina durante los próximos años? Así brevemente, para comentar a la ciudadanía.
Bueno, pues porque llevamos 30 años haciendo lo mismo y a lo mejor y vemos cómo poquito a poco las calles que recuperan la vida son aquellas que se destinan a las personas, y las calles que quedan para aparcamiento y tráfico rodado, poco a poco, pues van cerrando los negocios. Nosotros no proponemos ninguna solución especial. De hecho, vamos a ser de las últimas ciudades gallegas en peatonalizar el casco histórico de su ciudad. ¿Y por qué proponemos nosotros una peatonalización paulatina? Porque creemos que, como pasa en Pardo Baixo y como pasa en otras calles, como ya empezó, por cierto, que no fuimos pioneros, lleva muchos años trabajándose en esto, solo hay que ver determinados tramos de la calle María, por ejemplo, la peatonalización tiene que ir ligada a una transformación urbana, es decir, no es cortar el tráfico, es de adaptar el espacio para el tipo de uso que se le va a dar. No es lo mismo una calle de tráfico rodado, como podemos ver, pues como hemos destinado el Callao, que sí está destinado a tráfico rodado, Lugo, que está destinado a tráfico rodado. No es lo mismo ese tipo de calle que una calle que queremos que disfruten las personas, ¿no? Y que la gente pueda caminar sin tropezarse, sin baches, sin cambios de altura entre acera y carretera. Y eso es la transformación paulatina, requiere una planificación, una inversión y una ejecución de obra.
Y una vez el plan de movilidad no ha salido adelante, ¿cuál es la alternativa?
Bueno, esto creo que es importante aclararlo, porque a veces lleva a confusión. La peatonalización, a mí me gustaría que todo el mundo tuviera claro que en realidad la peatonalización no es necesario un plan de movilidad. Un plan de movilidad es necesario para hacer una peatonalización ordenada. Si nosotros fuéramos si fuéramos como se nos intenta definir, los locos de la peatonalización, firmaríamos un decreto y ya está. Con un simple decreto se puede peatonalizar todo el centro de la ciudad, el centro, Ferrol Bello y parte de la carretera de Castilla si quisiéramos, pero no queremos, porque nosotros creemos en un modelo de peatonalización ordenada. Por lo tanto, claro, lo que se intenta transmitir, que no se aprobó un plan de movilidad porque se pretendía imponer una peatonalización, simplemente no es cierto. Ha habido un juego político que lo que ha hecho, yo creo que...
Pero es un plan de movilidad obligatorio.
Sí, no, claro, es que no limita a la peatonalización, lo que limita es la inversión en esta ciudad. Yo creo que ha habido un error de cálculo político, ha primado el tacticismo, todo el mundo sabe que hay políticos muy experimentados en este ayuntamiento, yo no estoy entre ellos, porque creo en otra manera de hacer política. Creo que no, jamás el Partido Socialista, jamás este gobierno municipal aunque le tocara estar en la oposición, permitiría que se perdieran 1,5 millones de euros para nuestra ciudad. A mí, que me perdonen, pero me parece una barbaridad. Jamás permitiríamos que año a año... Yo quiero recordar que el plan de movilidad no es obligatorio ahora, es obligatorio desde el año 2014. Ángel Mato, cuando fue concejal de urbanismo, el actual alcalde, yo creo que con una visión clara de lo que debía ser el urbanismo y la movilidad de esta ciudad, ya avanzó un plan de movilidad en el año 2009. Nosotros trabajamos en ese plan de movilidad y en los avances, que por cierto, el gobierno del señor Rey Varela también trabajó en él. Entonces, sinceramente, no entendemos por qué lo han tumbado, porque lo único que hacen es limitar subvenciones europeas y subvenciones nacionales para nuestra ciudad. Y eso no es la forma de hacer política que quieren los ferrolanos.
Julián Reina, muchísimas gracias por toda esta información. Se nos acaba el tiempo en este informativo Mediodía COPE. A partir de las 2:20 daremos más cuenta de todo lo que ha sucedido en esta Junta de Gobierno local en esta mañana y extraeremos lo más importante de esta entrevista. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que paséis muy buena tarde.